¿Cuántos estamos contentos de que Jesús ha resucitado? Amén. Y es una bendición estar aquí en esta mañana. Y yo quiero invitarlos a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y Dios tiene una palabra tremenda en esta mañana que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Y en Marcos, capítulo 16, del 1, ¿verdad? Vamos a empezar desde el 1, vamos a estar leyendo unas cosas bien, bien interesantes acerca de la resurrección. Y si usted me acompaña, vamos a leer juntos del verso 1 al 8, dice, estamos ahí en Marcos 16, 1, ¿verdad? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, porque buscáis a Jesús el Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea, que ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra gloriosa llegue a nuestro corazón y a nuestro espíritu en esta mañana, y que podamos entender cuál es la anchura, cuál es la altura, la profundidad de tu amor, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, si hay alguien que viene por primera vez a esta congregación, que pueda recibir tu palabra de una manera que toque su vida y que salga transformado. Te lo pido en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús y de tu espíritu. Amén. Hermanos, no sé si alguien conoce a una persona que no cree en Jesús, pero déjeme decirle que todas las fechas que pasan en este mundo, su cumpleaños, su nacimiento, si usted dice, híjole, ya pasé los 40, toda su edad, todo está en función de una fecha que cambió a todo el universo, el nacimiento de Jesucristo. Como les platicaba la otra vez, usted puede ir a unos museos, puede ir ahí, como les decía, estuve ahí en la Ciudad de México la otra vez en el Museo de Antropología, y están los dinosaurios, y está esto, y está otro, pero a final de cuentas, todo en ese museo lo cuentan antes y después de ¿qué? De Cristo. Porque ningún animal, ninguna época, ¿verdad? Prehistórica, prehispánica, colonial, no sé de cuál usted se quiera acordar en esta mañana, ninguna fecha fue tan importante como el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Y todos los calendarios están girando alrededor de esa fecha. Y dice el verso 1, si me puede acompañar, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas. Ese día Jesucristo ya les había dicho que iba a resucitar. ¿Y cuántas veces, como esas mujeres, nosotros estamos gastando nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, siendo que Jesús dijo que iba a pasar otra cosa? Iban a ungir, según ellos, a un muertito el día que su maestro les había prometido que él iba a resucitar. Dice en Mateo capítulo 17 verso 22, y no deje de tener ahí apartado Marcos 16, dice en Mateo 17:22, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. ¿Más qué? Mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Estoy Mateo 17, 22 y 23. Vamos a leer la última parte. Dice el 23, y le matarán. Mateo 17, 23. Mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Típico del ser humano. Le están diciendo ahí en Mateo 17 a sus discípulos, a su gente cercana, le están diciendo, me van a matar. Pero al tercer día, Jesucristo va a resucitar. Y se enfocan en, ay, lo van a matar. Y se les olvida la parte final del 23 que dice, perdón, del 23 al inicio, que al tercer día, ¿qué? Iba a resucitar. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en nuestra vida enfocándonos en algo negativo en vez de enfocarnos en lo positivo? ¿Cuántas veces, como esos discípulos, Jesús les dice, me van a matar? Y están los discípulos, oye, pero al tercer día voy a resucitar. Y no, ya me agüitaste, Jesús. Y ahí están llorando, no, pero es que voy a resucitar y todo el mundo y va a cambiar y va a ser salvo en mí. No, ya me mataste el gallo, Jesús. Ya me dijeron que te iban a matar. Yo pensé que a ti nunca te iban a matar. Yo pensé que tú eres así como que, no, nunca, te ibas a ir así directito al cielo, ¿verdad? Pero ya me entristeciste, Jesús. Y ahí en el volvemos a Marcos 16:1, y le pido ahí en la pantalla si lo pueden poner otra vez, Marcos 16:1, que dice que estas mujeres compraron especies aromáticas. Ahora, el sábado, el viernes fue la crucifixión de Cristo. El sábado para los judíos era el día ¿de qué? De reposo. Nadie podía comprar ni vender. Entonces los comentaristas, los teólogos, los especialistas en este tema dicen que estas mujeres andaban tan preocupadonas por llevarle estos ungüentos a Jesús que muy posiblemente desde la madrugada se fueron, porque ahí se acaba el día de reposo, a la puesta del sol. Desde la madrugada ahí andaban todas afanadas a las 3, 4 de la mañana. ¡Ay! ¿Y quién nos va a vender especies aromáticas, comadre, a esta hora? Tengo que ir a ungir ahí al muertito. ¿Quién me va? Y preocupadas el día que se supone que Cristo les había prometido que ¿qué? ¿Que iba a qué? A resucitar. Y no vaya usted a estar en esta mañana preocupado, preocupada, temblando, a toda y azotada, siendo que Jesucristo ya le prometió algo para su vida en esta mañana. Y ellas así andaban, dicen estos teólogos expertos, no hombre, han de haber andado mega afanadas, porque en el día de reposo nadie podía comprar ni vender, y por eso es que en otros evangelios dice que era oscuro, y luego en otras partes dice que muy temprano en la mañana, porque concuerda con el hecho de que se fueron en la madrugada a comprar, era oscurito, pero ya cuando consiguieron las especies aromáticas ya había salido el sol. Pero ¿cuántas veces estamos como estas señoras andando comprando? ¡Ay! Déjame ir ahí a ver dónde está Jesús tendido, pobrecito. Pero dice Marcos 16, 2 y 3, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿verdad? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Otra vez, cuando estás fuera de la voluntad de Dios, preocupado por otra cosa. O sea, ya les había dicho que iba a resucitar, que todo eso iba a causar a lo mejor una explosión, ahí los ángeles iban a venir y todo. Y ahí van todas preocupadas. No, hombre, comadre, y usted que no almorzó bien, y desde la mañana que nos fuimos a las especies aromáticas, le dije que nos echáramos el machacado con huevo, no traemos ni fuerzas, ¿verdad? ¿Quién nos va a mover la tumba? O sea, van con una actitud como si ellas le fueran a hacer el favor a Jesús. A ver, ¿quién le va a mover la tumba para que salga? Para que lo vea la gente. Para que lo valore. ¿Y cuántas veces usted, Dios le da una promesa, ahí anda todo preocupado? No, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a pagar? Siendo que el Señor ya te prometió que te iba a bendecir y que te iba a proveer para algo. Y andas todo preocupado como ellas y, no, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y quién nos va a mover la piedra? Y no nada más ese reto, sino que ya se había corrido el rumor que iba a haber unos soldados cuidando la entrada de la tumba. O sea, eran bien aventadas las señoras y en sus fuerzas querían hacer algo bueno, pero algo bueno no creyendo lo que Jesús, ¿qué? Les dijo. ¿Y cuántas? No, es que yo pensaba que estaba haciendo algo bueno. Pues tú pensabas, pero ¿fue lo que Dios te dijo? Yo pensaba que estaba haciendo algo bueno con mi hijo, dándole todo. ¿Eso fue lo que Dios te dijo? ¿O te dijo que lo educaras en los caminos del Señor? Yo pensaba que estaba haciendo algo bueno, que si mi hijo me decía, no quiero ir a la iglesia, ay, quédate ahí, hombre, un día vas a agarrar la onda. Y el hijo ya no lo encuentra a usted y, ay, yo pensé que estaba haciendo algo bueno. Pero la pregunta es, ¿te dijo el Señor que tú dijeras que tus hijos hicieran lo que quisieran? ¿Usted sabe cuántas veces yo le he dicho a mis niños de kinder, es hora de ir al colegio? Y me han dicho, no quiero ir. Ay, ¿a poco les digo? No, ¿sabes qué, hijito? Estás súper cansado, o sea, quédate. La verdad es que tú necesitas un año sabático a sus 4 años. Todo el ajetreo que traes en tu vida, o sea, siento la presión, siento la tensión. Quédate. ¡No! Se me ponen los zapatos y se me sube la camioneta. Y a lo mejor estás aquí en la iglesia y tu hijo tiene 12 años, 14 años y, ma, no quiero ir, quiero quedarme a ver a Chabelo. Ya son los últimos capítulos. No, hombre, hermano, Chabelo tiene diciendo 30 años que eran los últimos capítulos y ahí sigue, ¿verdad? Esa excusa ya pasó, ¿verdad? Ahí está Chabelo y sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es, ¿cuál es la actitud? ¿Es lo que Dios te dijo o es lo que tú piensas? Como estas señoras todas preocupadas, ¿quién nos va a mover la piedra? Y llegan, vamos a Marcos 16, 4 y 5. Y dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. O sea, su preocupación ya no era preocupación. Ah, ya nos movieron la piedra. Ya está movida la piedra. ¿Por qué? Y se empieza así como que medio acorda. Ah, creo que algo dijo, ¿verdad? Que medio, como que medio iba a resucitar. ¿Cuál medio iba a resucitar? Él lo dijo que iba a resucitar, ¿verdad? Y el 5 dice en Mateo 16, 5, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho. Mateo 28, 5, si usted lo quiere anotar, anótelo ahí, es paralelo a este verso, Mateo 28, 5, Lucas 24, 4, ¿verdad? Dice que era un ángel, este muchacho, pero ellos lo veían a lo mejor como un joven, ¿verdad? Con alguien resplandeciente, cubierto de una larga ropa blanca, y ahí va otro detallote. No se supone que eran las cristianas, no se supone que eran las que seguían a Jesús. Ven la gloria de Dios manifestada por medio de este ángel. ¿Y qué dice? Y se espantaron. No, hombre, o sea, créeme que si yo hubiera sido Jesucristo, no hubiera escogido ni a sus discípulos, ni le hubiera dejado a estas mujeres que me siguieran a mis predicaciones. Nada, o sea, Jesús se consiguió unas personas que nada más Jesús los podía cambiar. Yo no me las hubiera, o sea, imagínate, o sea, son las que saben todo el rollo de Jesús, son las que estuvieron con él, las que lo sirvieron, la todo. Ven un ángel y ¡oh!, se espantan. Se les va la onda de lo que Dios les había prometido, Jesucristo. ¿Y cuántas veces nosotros nos entra un temor al saber que Dios se está manifestando realmente en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos asustamos? ¿Cuántas veces decimos, qué está pasando? O sea, ¿por qué me asusto con lo bueno? ¿Por qué me asusto? ¿Sabes? Porque hay un temor muy fuerte a que Cristo a veces se manifieste realmente en nosotros y tú dejes de estar en esos patrones que te han aprisionado toda tu vida. Hay un temor en tu vida que te dice, ¿qué pasaría si yo realmente dejo de tomar y yo no acabo como mi tío, como mi papá? ¿Qué pasaría si yo realmente soy bueno con mis hijos y no soy un mal padre? ¿Qué pasaría si yo realmente cambio? Te entra un temor al saber que Dios puede hacer algo. Pero en el punto de la desesperación, en el punto como esas mujeres que realmente estaban todas tristes en esos días mientras y se manifestaba la resurrección, en ese punto es en el que tal vez muchos de nosotros nos encontramos en esta mañana. Sabemos que Jesucristo va a resucitar, o oímos la promesa y se nos está olvidando, pero estamos en esos días, como el día de reposo, que ha de haber sido un día muy difícil para sus discípulos. ¿Por qué el maestro murió? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué no veo nada? Pero yo le voy a invitar a que vea Isaías 43, verso 2 al 3. Señor nos promete algo tremendo cuando estamos pasando por esos días donde parece que Jesucristo todavía no ha resucitado. Esos días donde parece que Jesucristo todavía no manifiesta su promesa para nuestras vidas. Dice Isaías 43, 2 y 3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama que arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros en cualquier circunstancia? ¿Cuántos pueden darle un aplauso bien fuerte al Señor en esta mañana? Y los voy a invitar a que me acompañen en Marcos 16:6. Y dice Marcos 16:6: mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad al lugar en donde le pusieron. Y cuántas veces como cristianos que hemos perdido en algún momento la brújula y la fe, tiene que venir alguien más y nos tiene que recordar lo que Jesucristo ya nos había dicho a nosotros personalmente. ¿Cuántas veces estamos pasando por una situación tan difícil como esas mujeres, cuando, como les digo, ese día de reposo, ese sábado haber sido una tortura para ellas? El maestro no está, el maestro murió, a lo mejor no va a resucitar, pero viene este ángel y le dice en el 6, él ha resucitado. Le recuerda lo que ellas de primera mano sabían. Y el 7 dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado ¿qué? Temblor ¿y qué? Y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. No es la única vez en la Biblia que nos habla que cuando Dios se manifiesta, como ellas que llegaron a tener un encuentro con un muertito y no estaba ahí, él había resucitado. No es la primera vez que en la Biblia nos enseña que la gente tiene temor. La gente tiene temor, a veces tenemos temor en ver a Dios manifestarse en nuestras vidas de una manera sobrenatural. A veces estás acostumbrado a ser enfermo, estar enfermo, estás acostumbrado a estar pobre, estás acostumbrado a estar peleándote con tu esposo toda tu vida, estás acostumbrado a que le hablas a tus clientes y de cada 100 te contesta uno y ahí andas batallando quincena tras quincena, estás acostumbrado a que oras y a los 3 minutos tú mismo te aburres con tu misma oración y dices no, y tienes temor a que Dios un día venga y te toque. Tienes temor a que el Espíritu Santo te toque de una manera que no quieras dejar de orar ahí, que pases 2, 3. Tienes temor porque dices, si eso me pasara a mí, sería algo como que fuera de lo normal. Yo estoy acostumbrado a estar enfermo, estoy acostumbrado a estar amolado, estoy acostumbrado a pelearme todos los días con todos en la familia, estoy acostumbrado a aburrirme, estoy acostumbrado en la iglesia a sacar un chicle y ponerme a masticar a los 5 minutos porque no tengo mi corazón abierto. Y tienes un temor, a lo mejor como estas mujeres, que si Jesucristo se manifiesta como en esa resurrección, ¿qué pasaría con tu vida? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo te toca de una manera que no quieras dejar de orar? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo te toca de una manera que quieras reflejar ese amor a Cristo a los demás? ¿Qué pasaría si Dios se manifestara de una manera sobrenatural en tu vida? Y fíjate lo que dice Éxodo 20, del 18 al 20, dice, en el Antiguo Testamento, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Hermano, más que tenerle miedo a la enfermedad, más que tenerle miedo a cualquier cosa, el ser humano realmente llega a tenerle temor a la manifestación sobrenatural de Dios. Porque no estamos acostumbrados a que Dios se manifieste de una manera poderosa. Y cuando lo tenemos, muchos quieren alejarse porque dicen, esto es un compromiso muy grande. Voy a tener que dejar de pecar. Voy a tener que dejar de decir las tonterías que digo. Voy a tener que dejar de juntarme con el que me junto. Porque esa santidad de Dios me va a retar. Y dice el 19, y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, estoy en Éxodo 20, 19, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Una vez estaba en Dallas hace muchos años y estaba haciendo mi devocional y llega un muchacho ahí muy juguetón que venía con nosotros de Monterrey, que era muy travieso, que se la pasaba escapándose del Congreso de Jóvenes allá en Dallas todos los días. Llega y se sienta al lado de mí con mi Biblia en el devocional y me dice, Daniel, era bien mal hablado y decía cosas muy feas. Daniel, dice, léeme la palabra ahí para que se me pegue algo. Él no quería hacer su propio devocional. Él no quería leer en la Biblia que dijera, no hurtarás, no matarás, ¿verdad? No adulterarás. No quería leer nada de eso. Bueno, está más decirles que ese joven nunca agarró la onda. Y me acabo de enterar hace unos meses que abandonó a su esposa, que le falló a su esposa, llamándose él cristiano, abandonó a sus hijos y es un apostador en los casinos que no se puede controlar. ¿Por qué? Porque él no quería leer lo que yo leía, porque si él lo leía, Dios le iba a hablar directamente a él. ¿Y cuántas veces como el pueblo de Israel, aquí lo leo en Éxodo, ay, habla tú con nosotros, Moisés, y nosotros te iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos? Así has de traer la conciencia. ¿Se te ha pegado alguien a lo mejor un día? Ay, Daniel, ahí léeme, ay, comadre, léame. Porque si yo leo la Biblia, no sé qué me va a caer un relámpago ahí de cómo ando, ¿verdad? Así traes la conciencia. O sea, pero dice el 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros que vino Dios, y para que su temor esté delante de qué, de vosotros, para que no pequéis. El temor a Dios es un temor santo, no para tenerle miedo. No. Jesucristo, que es la expresión, fue la expresión física del Padre aquí en la tierra, cuando dijeron los niños que querían verlo, ¿qué dijo Jesucristo? No se los impidáis. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Realmente, hermanos, Dios es un Dios amoroso, pero el temor que le debemos de tener es el temor a fallarle, a pecarle, a jugar con las cosas de él. Eso tenemos que tener temor de no hacerlo, a no poner su nombre en vano. Y ahí en Éxodo 20 nos recuerda como estas mujeres, ¡ay! Jesucristo resucitó, ya estamos bien empanicados, ahora sí, ¿qué va a pasar? Se nos va a atravesar ahí en el camino, se nos va a aparecer, ¿qué va a hacer? Ya estaban todos, pero sacados de onda. Hace unos meses vino un hermano aquí, ustedes recordarán, el hermano Peter Chiller, ¿quién lo recuerda? Que estuvo compartiendo aquí en Operación Éxodo. Y ese día yo sentí en mi espíritu que Dios quería hacer algo. Era una reunión de pastores, iban a venir muchos pastores en la mañana, y yo sentí algo especial y yo le iba a traducir al hermano Peter Chiller. Y cuando yo estaba platicando con él ahí en la oficina antes de venir aquí a traducirle en la conferencia, el hermano Peter Chiller confirma esta palabra de Dios y dice, Daniel, si me puedes traducir al final, porque siento que no he tenido el tiempo suficiente para orar por las personas, nada más he predicado de Israel y no he tenido tiempo de orar, yo quisiera orar por las personas. Y me dice, ¿tú crees que estaría bien si hacemos un llamamiento, oramos y pasamos y oramos por los hermanos que tengan necesidad? Y yo dije, sí, yo sentía que en el espíritu estaba ahí, ¿verdad? El pastor también estaba de acuerdo con eso, todo. Dije, no, yo siento que esto es de Dios. Y al final, el hermano Peter Chiller, después de haber tenido varias conferencias donde no había tenido la oportunidad de orar, bajamos los dos y estuvimos orando. Y había una pastora que traía un dolor en su vientre desde hace muchísimo tiempo y tenía un diagnóstico horrible. Y no se le había quitado el dolor en meses. Y estando aquí, oramos, impusimos las manos y sentimos la presencia de Dios muy fuerte y seguimos ministrando. Al final de ese tiempo pasó la hermana, la pastora, a decir con lágrimas en los ojos, hermanos, en cuanto me pusieron las manos, sentí un calor que empezó a fluir en mi vida y quedé totalmente sana en ese preciso momento. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Y en ese momento te empieza a entrar ese espanto, ese temor de decir, podemos orar y el Señor puede hacer un milagro fuera de lo común. Te entra ese temor de decir, ¿qué pasa si hubiéramos dicho, no, no hay que orar por nadie al final? ¿Qué pasa si hubiera dicho, no, hermano, va a estar bien largo su plática? Yo creo que ya acabando ya nos vamos a almorzar todos, es en la mañana. ¿Qué pasa si nos ponemos en la carne a ver las cosas y no dejamos que el Espíritu Santo nos use para hacer algo así? Pero cuando viene una persona y te dice, he estado afligida meses con este dolor y porque ustedes dos fueron obedientes, Dios me sanó. Uno empieza a tener ese temor de decir, Dios quiere manifestarse también sobrenaturalmente. Y cuando vemos esas cosas, sabemos que Dios está haciendo algo tremendo, algo poderoso. Estamos en un tiempo donde Dios quiere manifestar su resurrección en nuestras vidas, pero quiere que sea tangible y palpable. Dios quiere manifestar su resurrección en esta mañana en tu vida, pero quiere que sea una realidad, sea una manifestación poderosa de Él en tu vida. Y lo voy a invitar a que me pueda acompañar en Marcos, ahí en el verso 9, después de que estamos hablando de este temor que viene cuando Jesús resucita, porque es una así tendencia del ser humano. Ay, oré por mi comadre y fue sanada. O le pedí a Dios por mi esposo y dejó de tomar. Y te asustas, te asustas. Por ahí les platicaba el testimonio de un amigo mío que se alcoholizaba 2-3 veces a la semana. Yo lo dejé de ver desde la secundaria. Sus hijos lo veían a su papá alcoholizado 2-3 veces por semana. No lo reconocían ni sus propios hijos. Se emborrachaba él solo en la sala de su casa. Y Jesucristo lo tocó una buena vez. Y después de no haber podido dejar de tomar en años, de repente se da cuenta que habían pasado 1, 2 días, 3 días, 4 días. Y vienen sus hijitos chiquitos, su hija ya un poco más grande y su esposa, y le dicen, papá, tienes como 3 semanas que no tomas una gota de alcohol. O sea, los niños estaban espantados de ver esto. Y dijo, es verdad, Jesús me ha liberado de ser un alcohólico. Le marcaron a sus suegros que viven ahí en el centro del país y le dijeron, ¿sabes qué? Le dijo su esposa, mamá, ¿verdad? Mi esposo, tu yerno, tiene 3 semanas sin tomar una gota de alcohol. Y los suegros respondieron, ¿cómo le hizo? Y dijo, aceptó a Cristo en su corazón. No le tuvieron que evangelizar. El suegro dijo por teléfono, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Es el único que pudo haber hecho en mi yerno eso. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Es el único que lo puede hacer. Es el testimonio. Y dice ahí, si me pueden acompañar en Marcos 16, 9, dice, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, quiero que subraye, si usted trae ahí un marcador, esto me impactó en mi espíritu esta semana que lo estaba meditando, que el Señor me estaba hablando este mensaje. Dice, habiendo pues, estoy en Marcos 16, 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente, subraye la palabra, primeramente a María Magdalena. Y ahora sí que la Biblia nos va a dar un recordatorio de qué fina persona era María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y les vuelvo a decir lo mismo. Si yo hubiera sido Jesucristo, me le hubiera parecido a una persona mucho mejor que esa que había sido endemoniada, salido los demonios, ¿verdad? De 7 demonios. ¿Cómo se le ocurre a Jesucristo? O sea, si hubiera escogido a Lucas, si hubiera escogido al doctor, ¿verdad? Si hubiera escogido Pedro, a lo mejor por chismoso hubiera salido correteando y le hubiera dicho a todos. Le hubiera dicho a Juan, que era bien amoroso, ay, yo lo abracé, y hubiera, yo lo abracé, y todos le hubieran creído a lo mejor, ¿verdad? Pero Jesucristo, se le ocurre que la primera persona que se le aparece es a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y esto me recuerda a otro versículo que dice la palabra de Dios, que el que más se le perdona, más ama. Por una extraña razón, Jesucristo no piensa igual que nosotros. Si Él decidió que la primera persona que tuviera ese encuentro fuera María Magdalena, fuera aquella de la cual había echado 7 demonios, es porque Jesucristo puede tomar a cualquier persona en esta mañana, el día de hoy, y puede usarte para su honra y para su gloria, y te puede levantar. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? El Señor nos deja bien claro. Apareció primeramente a María Magdalena para que cualquier persona que lea la Biblia en Reynosa en el 2015 pueda decir: yo, para los estándares de Jesús, soy un candidato para ser usado por Él. Soy un candidato para ser usado por Él. Porque si Él decidió aparecerse de primero a esta mujer que había sido conocida como alguien que había estado endemoniada. Y quiero decirle algo: el número 7 significa completo. Si esta mujer tenía 7 demonios, quiere decir que estaba completamente enchamucada. En serio, número 6, la Biblia dice que es el número del hombre. Número 7 es su número completo. Esta mujer estaba bien enchamucada. Ahora, pudo habernos hecho el favor Jesús y a ella también de no desanimarla. Oye, ya me los sacaste, Jesús, los demonios, ya no los traigo. ¿Para qué vuelves a mencionarlos ahí, verdad? Pero Jesucristo, déjenme recordarle ya a toda la gente, a toda la raza, de qué gente tomo yo y los hago vasos gloriosos para mi honra y para mi gloria. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso bien fuerte al Señor? De ahí nos saca el Señor para hacer algo poderoso. Ahora, dice el 10, que yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban, ¿qué? Tristes. Si me acompañan en Marcos 16, 10, yendo ella, lo hizo saber a los que estaban, estado con él, que estaban, ¿qué? Tristes y llorando. Hermanos, ¿cuántas veces estamos como esos discípulos? Ya nos prometió algo el Señor, pero estamos tristes y llorando. Y dice el 11, estamos en Marcos 16, 11, y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué? No le creyeron. Pues claro que no le creyeron. Yo imagino que uno de sus discípulos de ahí chismoso se haber dicho: esta fue la que tenía 7 chamucos adentro. No me sorprende que uno de los 7 haya regresado, se le haya parecido y esta mensa piensa que era Jesús. Y más adelante vamos allá abajo donde dice, ¿verdad?, en el 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos. Está haciendo alusión al camino de Emaús, que iban de camino yendo al campo. Y ellos, estoy en el 13, Marcos 16, 13, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, pero dice ahí al final, y ni aun a ellos, ¿qué? Creyeron. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene una tendencia a no creerle a los instrumentos que Dios quiere usar para hablarles a sus vidas. La gente tiene una tendencia, le dices: oye, es que la Biblia dice, te lo estoy leyendo, honra a tu padre y a tu madre. No, no, Dios no me lo ha hablado a mí. Por favor, está en la Biblia, es para todos. ¿Qué quieres, que te aparezca un ángel y que te diga: honra a tu padre y a tu madre? ¿Para qué piensas que era un llamado para tu vida? Claro que no era para todo. La ofrenda, los diezmos, no, Dios no me ha hablado en esa área. Fíjate que me he dado cuenta en todos los años de ser cristiano que es el área en la que menos Dios habla, ¿eh? Todo mundo, pero no, se hacen los que Dios no habla, ¿verdad? Siendo que la Biblia dice que Dios ama al dador, ¿qué? Alegre, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no queremos recibir? Y te lo dice un hermano de la célula del grupo de matrimonios, te lo dice un pastor, te lo dice un líder, te lo dice un hermano cristiano que tiene más años que tú en la palabra. No, hermanito, andas mal. Mira, la palabra de Dios dice: no, 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 porque Dios no me lo ha dicho a mí. Porque hay una resistencia a que Dios use a otros medios. Y así estaban los discípulos. Querían que Jesucristo a ellos mismos se lo dijera, ¿verdad? Y luego dice en el 14, vamos a leer rápidamente: finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y qué tremendo, y yo quiero que nadie de aquí en esta mañana vaya a pasarle esto. Jesucristo dice: que les reprochó, ¿qué? Su incredulidad. ¿Sabes que Jesucristo no les dijo, qué bueno que dudaron de ellos, porque me tienen que ver a mí cara a cara? No, Jesucristo llegó bien enojado y les dijo, ¿por qué no le creyeron a los que yo les mandé avisar? Y me recuerda ese chiste que me contaron, yo creo que el primer chiste cristiano que me contaron cuando yo estaba chiquito, a lo mejor lo han escuchado, de esa gran inundación que hubo y que un señor estaba ahí en su casa y se estaba inundando todo el pueblo ahí, y el señor dijo, Dios, ven a salvarme. Y de repente llega una persona de los bomberos y dice, te vamos a sacar aquí de tu casa. Y dijo, no, yo voy a esperar a que Dios venga y me salve. Y se empieza así a ahogar más, y cuando se sube al techo de su casa está todo inundado, ¿verdad? Y llega un cuate con una moto acuática y dice, súbete, te voy a salvar. Y el cuate, no, yo estoy esperando que Dios venga a salvarme. Luego viene un cuate en una lancha y dice, ya está todo inundado el pueblo, es la última oportunidad, súbete a la lancha y te voy a rescatar. Dice el cuate, no, Dios va a salvar, y se ahoga y se muere. Y el cuate se despierta en el cielo y dice, Dios, me quedaste mal, yo quería que tú me rescataras ahí. Y Jesucristo le dijo, pues no te mandé al bombero, no te mandé la moto, no te mandé la lancha. Pero este cuate quería que la mano de Dios así lo cargara. Y tiene que ver con esto. Oye, Señor, tú no me hablas. Claro, te tengo toda la semana diciéndote esta palabra por medio de alguien que yo te envié. Pero hay incredulidad en tu vida. Y no quieres aceptar la palabra, como dicen por ahí, la palabra de Dios. Dura palabra es esta, ¿verdad? De recibir. Porque no nos gusta que nos digan cosas que no nos agradan. Y hasta nos ha pasado que estamos orando y Dios nos está hablando puras cosas bien bonitas. Y de repente Dios empieza a hablarnos una cosa de que, ¡ay, cambia esto! Y, ¡ay, Señor, ya se me acabó el tiempo para orar! Lo dejas a Dios así como que en suspenso, porque ya sabías que te iba a empezar a cambiar todo el asunto, ¿verdad? Porque todos los que estamos aquí, todos necesitamos cada día ir cambiando nuestro corazón para ser más como el Señor. Amén. Y eso fue lo que le pasó ahí a esos discípulos, ¿verdad? Que hasta que Jesús va y les dice, bueno, dice por ahí, ¿verdad? Que hubo incredulidad y dureza en el corazón porque no habían creído a lo que les habían visto, le habían visto antes que ellos, ¿verdad? De los 11 discípulos resucitado. Que nadie en esta mañana tenga un corazón de incredulidad para no recibir la palabra que Dios quiere hablar a nuestras vidas por diferentes medios. Que nadie en esta mañana tenga un corazón de no, yo eso no lo recibo. Que nadie en esta palabra, en esta mañana, perdón, tengo una incredulidad a esa palabra que Dios quiere hablar a tu vida. Y yo quisiera que pudiéramos ir a Lucas capítulo 24, ahí en la palabra de Dios. Lucas 24, del 45 al 49. Y viene algo tremendo. La promesa de la resurrección de Dios trae algo tremendo para nuestras vidas en esta mañana, porque Dios tiene algo especial para nosotros que los discípulos no tenían tan presente antes de la resurrección, pero que después de la resurrección se hace una realidad en sus vidas y se ha hecho una realidad en nuestras vidas el día de hoy. Y si hay alguien que no desea una realidad en su vida, hoy vamos a orar para que también sea una realidad en su vida. Dice Lucas 24 del 45 al 49. Lucas 24 del 45 al 49. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, subraya ahí la promesa de mi Padre, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, ¿de qué? De poder desde lo alto. El milagro de la resurrección se manifestaba a partir de esa resurrección de Jesucristo en que sus discípulos esperaran la promesa del Espíritu Santo. Ya no anda Jesús en Galilea y tienes que ir atrás de Él. Ya no anda ahí por Samaria. Ya no anda, ¿verdad?, ahí en Jerusalén. No. Yo os enviaré a un Consolador. Y ese Espíritu Santo, ese milagro de la resurrección, hace posible que en esta mañana, en este 2015, en este día, ¿verdad?, 5 de abril, el mismo Jesucristo de Nazaret habite dentro de nuestras vidas, de todos los que estamos aquí en Reynosa, creyéndolo y confiando de todo corazón. Aquí está Jesús porque hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Y puedes darle un aplauso al Señor, porque todos los que creemos en Él somos parte de esa resurrección. Hechos capítulo 2, vamos a ir adelante ahí tantito. Hechos capítulo 2 y vamos a ver el verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. Jesús dijo: y cuando resucite, esto va a estar tremendo, porque yo voy a ascender al cielo, pero ahora ustedes me van a tener en ese bautismo poderoso del Espíritu Santo dentro de sus vidas. Ahora ustedes me van a tener, dice Hechos capítulo 2 verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Y esto le da seguimiento a lo que leímos en Lucas, que dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa dada por el Padre, ¿verdad? Hechos capítulo 2, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Ven la diferencia? Ahora ya no estaban los discípulos llorando, deprimidos, no resucitó, no, nada, porque ahora sí ya habían tenido un encuentro con Jesús. Por un espacio de 40 días, Jesucristo se les estuvo, después de que resucitó, estuvo apareciéndosele allí a sus discípulos de diferentes maneras. Se le apareció a María Magdalena, se le apareció a los dos en el camino de Emaús, y luego les dio la gran comisión a sus 11 discípulos, porque ya no estaba Judas ahí, porque le había traicionado y se había suicidado. Pero ya había pasado ese periodo de desánimo. Ya habían aprendido los discípulos que a Jesús no se le espera llorando, chillando, diciendo: no, lo que prometiste que resucitas no va a pasar. Así no se le espera a Jesús. A Jesús se le espera creyendo su palabra, unidos con los otros discípulos ahí en Jerusalén. Se le espera creyendo que la promesa del Espíritu Santo va a pasar, porque Él lo dijo que era real. Y los discípulos aprendieron esa lección. Ya no tenemos que estar llorando ahí, ya no tenemos que estar: ay, no resucitó, ya lo vimos, nuestros ojos lo vieron, ese cuerpo glorificado, dice ahí en Hechos capítulo 2:2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, estoy ahí en Hechos capítulo 2 verso 3, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué promesa tan gloriosa! Ahora ya no se trata de ver dónde andaba Jesús caminando por ahí. Él ya había ascendido al cielo, pero ahora los discípulos tenían el poder que resucitó a Jesucristo el tercer día. El mismo poder que Jesucristo resucitó el tercer día ahora estaba dentro de ellos para resucitar cualquier cosa que se necesitara resucitar. Y en esta mañana, tal vez tú necesitas resucitar un matrimonio. Tal vez tú necesitas resucitar una parte de tu cuerpo que está enferma. Tal vez tú necesitas que tus finanzas sean resucitadas en Cristo Jesús. Tal vez tú necesitas resucitar una relación familiar. Tal vez has sido tan herido en tu vida que pasas y el aire te cala y te duele porque has sido herido Es demasiado el dolor que te han hecho, es demasiado lo que te han ofendido, que por cualquier cosa te ofendes, por cualquier cosa te molestas, por cualquier cosa estás enojado, porque no has dejado que Cristo resucite en tu corazón esa parte de tu vida que está tan herida. Tal vez es tu autoestima, tal vez es tu área laboral, no sé qué estés pasando, tal vez es un familiar que está en otro lugar y que no te dirige la palabra, no sé. Pero déjame decirte que tú puedes echar mano de esta bendición de Dios, y tú puedes ir por tu poder de tu Espíritu Santo. Yo creo que Cristo puede resucitar esta área en mi vida. El poder de la resurrección no nada más está en recordar que Jesucristo fue levantado ahí en la tumba, no nada más se trata de eso, sino se trata de ver qué significa esa resurrección para mi vida en este 5 de abril del 2015. ¿Qué representa que Jesucristo haya resucitado en ese tiempo? ¿Qué representa eso para mi vida el día de hoy? Representa que el mismo poder que lo levantó al de los muertos está en esta mañana en todos aquellos que creemos de todo corazón. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso bien fuerte al Señor? Si me pueden acompañar en Romanos capítulo 8, verso 11, si no, aquí lo tenemos, si usted lo alcanza a ver en este anuncio que tenemos de este lado, dice en Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se da cuenta de la grandeza de esto, hermano o hermana, en esta mañana? Lo bonito de la Semana Santa no nada más está en ver la película de la Pasión de Cristo, no nada más está en ver la película del Hijo de Dios, que también tiene buenas enseñanzas, no nada más está en ver las caricaturas de la Pascua y de todo eso. La grandeza, la resurrección está que todos aquellos que hemos creído en Jesús tenemos al mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo dentro de nosotros en esta mañana. Y la celebración de la resurrección brota desde dentro de nosotros. Porque dice la palabra que correría su Espíritu como ríos, ¿verdad?, de agua de vida eterna que fluyen dentro de nosotros. La gloria de la resurrección es que ese poder, ese Espíritu está en nosotros en esta mañana. Quisiera que me acompañara en Colosenses capítulo 1, verso 27. En Colosenses capítulo 1, verso 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo no sé si usted está desanimado en esta mañana, yo no sé si usted dice esto nunca va a cambiar, pero déjeme decirle que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Cristo es, dígalo en esta mañana, Cristo es la esperanza de gloria. Dígalo más fuerte, Cristo es la esperanza de gloria. Otra vez, Cristo es la esperanza de gloria. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso bien fuerte al Señor? Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo ha estado siempre y siempre estará con nosotros. Por eso podemos decir en esta mañana que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No tenemos temor, no tenemos miedo, no tenemos ansiedad, no tenemos ninguna cosa que nos pueda distraer, porque Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria. Dígale al que tiene al lado: Cristo es la esperanza de gloria en mi vida. Dígaselo, es algo poderoso, es algo tremendo. Yo voy a invitar al equipo de alabanza que puede ir pasando aquí adelante. Y yo quisiera pedirle a alguien de aquí adelante que traiga una moneda que me pueda prestar, una monedita, una monedita de un peso, 25 centavos, no sé, de 10 centavos. Se la voy a regresar, no se preocupe. Aquí hay, ya me la van a dar aquí. De un peso. Fíjese que a veces nos afanamos tanto en nuestra vida aquí en la tierra. Nos afanamos tanto por la ropa, nos afanamos tanto por la comida, nos afanamos tanto porque lo que pagamos, lo que gastamos, lo que la gente piensa de nosotros. Nos afanamos tanto de qué dice la gente, qué piensa. A lo mejor te preocupas mucho en quedar bien con tus amigos, con tus amigas. Pero quiero que voltees a ver aquí adelante esta moneda de un peso. Y todo lo que te estás preocupando en esta tierra, no sé cuántos años el Señor te va a permitir vivir. Todo lo que te estás preocupando es como este peso ahí. Eso es lo que vamos a estar aquí en la tierra. Y ahora voltea a ver todo este auditorio que representa, por así decirlo, la eternidad. Y la mayoría de las personas pierden toda su vida, se desgastan por esa cosita chiquita y nunca se detienen para ver dónde van a pasar toda la eternidad. Por eso es que el apóstol decía: puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También decía por ahí, la palabra de Dios dice: echa mano de la vida eterna. Y en esta mañana de resurrección, yo voy a invitar a que todos nos podamos poner de pie. Y voy a hacer una invitación en esta mañana. Si hay alguien en esta mañana que dice: yo quisiera por primera vez en mi vida abrirle mi corazón a Jesús. Yo he estado en esta mañana aquí, yo he escuchado este mensaje y tal vez dices tú: Dios está tocando mi vida en esta mañana y yo quisiera entregarle a Jesús mi corazón en esta mañana. Ahí en tu lugar donde estás, yo te voy a invitar a que tú puedas repetir esta oración y puedes decir: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdóname porque te he fallado. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Dile en esta mañana: gracias por ese amor, gracias por esa fidelidad que me muestras, gracias porque tú confías aún en los vasos que para nosotros son insignificantes, pero tú los rescatas y haces algo poderoso por medio de la vida de diferentes personas. Dile ahí en tu lugar: Señor, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados y yo en este día de resurrección quiero resucitar en ti. Y todos ahí con los ojos cerrados, si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, yo te voy a invitar nada más que levantes rápidamente tu mano ahí en tu lugar. Si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, solamente levanta tu mano ahí en tu lugar. Gracias, sí, veo tu mano, puedes bajarla. Hay alguien más que hizo esta oración en esta mañana y con los ojos cerrados, solamente levanta tu mano ahí en tu lugar. Padre, gracias, sí, veo su mano. Gloria a Dios. Padre, yo oro, veo su mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios por estas personas que han tomado esta decisión? Señor, oro para que tú bendigas a estas personas, Señor, que te han aceptado en su corazón. Te pido que tú siempre estés con ellos, por favor, que tú los ayudes en todo lo que tengan que hacer. Padre, yo sé que pueden estar pasando estos hermanos ahora, nuestros nuevos hermanos, alguna situación difícil. Pero yo oro en el nombre de Jesús para que tú te glorifiques y tú seas esa esperanza de gloria que ellos han accedido a recibir en esta mañana. Gracias porque tenemos más hermanos en esta mañana. Gracias porque te han recibido en tu corazón, Señor, en su corazón. Gracias, Señor. Y ahora ahí donde estamos, hay un canto que dice: ven, Espíritu, ven y lléname. Y tal vez tú necesitas que esa presencia del Espíritu Santo se avive en tu vida y en tu corazón. Y en este domingo de resurrección es un perfecto momento en el que tú puedes dejar ahí tu lugar y pasar aquí al frente y puedes levantar tus manos y le puedes decir: Espíritu Santo, lléname aún más, porque esa es la promesa de la resurrección. Y este lugar está abierto para que el Espíritu Santo pueda derramarse aún más sobre nuestro espíritu, sobre nuestros corazones. Si así lo sientes, pasa en este lugar y aquí adelante vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar al Señor y vamos a decirle, llénanos, porque esa resurrección se manifiesta aquí en Reynosa en esta mañana, es una realidad por medio de su Espíritu Santo, que nunca nos permitirá ver la muerte espiritual, porque siempre estaremos con Él. No vamos a ser separados de Dios nunca, porque Él nos ha prometido que siempre estaremos con Él por medio de su Espíritu. Y puedes levantar tus manos en agradecimiento. Si usted lo quiere hacer de su lugar, lo puede hacer. Pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos tome preciosamente en esta mañana y que Él pueda llenarnos y poder estar, recibir esta llenura en esta mañana y esta manifestación. Vamos a adorarle al Señor y vamos a decirle: ven, Espíritu, ven.
Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Ven, Espíritu, ven.
Ven, Espíritu, ven.
Y lléname.
Y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Purifícame,
purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor,
con tu poder,
con tu poder.
Purifícame,
purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer.
Vamos a decirle con todo el corazón: ven, Espíritu, ven.
Ven, Espíritu, ven.
Y lléname.
Y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Oh, 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 oh.
Ven, Espíritu, ven.
Y lléname.
Y lléname, Señor,
con tu preciosa unción,
con tu preciosa unción.
Purifícame
y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor,
con tu poder.
Con tu poder,
purifícame,
purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor.
Te quiero conocer,
purifícame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor,
con tu poder,
con tu poder.
Purifícame
y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer.
Ahí donde estamos, yo voy a invitar que podamos levantar nuestras manos y le podamos decir: Espíritu Santo, yo recibo todo lo que tú quieres para mi vida. Dígale ahí con sus palabras: Espíritu Santo, yo quiero que me toques poderosamente, no nada más este día, pero todos los días de mi vida. Dígale ahí con todo el corazón: Señor, cualquier impedimento que haya en mi corazón, en mi vida, yo te lo entrego en esta mañana. Y aviva el fuego, Señor, que has puesto en mí. Dile: Señor, aviva ese fuego. Quiero que esa gracia, que ese poder de la resurrección de Cristo sea manifiesta todos los días de mi vida en esta tierra y por toda la eternidad por medio de tu Espíritu Santo. Ahora dígale ahí en fe: yo sé, Señor, que tú me vas a usar poderosamente, que tú vas a usar mis manos, que tú vas a usar mi vida, mis pensamientos, mis palabras, para tocar a otros y llevar el Evangelio a todas las naciones que tú me llames, Señor, y a toda persona que tú me llames. Dígale ahí en su lugar: yo quiero, Señor, aceptar tu reto, Señor, de compartir las buenas nuevas de Cristo a aquellos que tengan necesidad. Gracias, Señor, te damos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Él ha resucitado. Amén. ¿Cuántos le podemos dar un aplauso bien fuerte al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.